Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break.
Buen día, Dani. Aquí estamos en casa, ya finalizada el tema de la pintada. Ahora viene el laburo más pesado, que es volver a ordenar y limpiar las cosas, y lleva tiempo.
Siempre, pero como yo te decía el otro día, al final todo es una anécdota y uno disfruta de todo ese esfuerzo, de todo el tiempo, de la mugre, lleva tiempo, pero después te olvidás, por cierto. Yo hice reformas en mi casa, pensé que nunca iba a recuperar la sonrisa, y un día se termina, se limpia y se disfruta. Así que bueno, que venga la parte más linda en realidad, que es la de disfrutar de lo que se hizo. Vos sabés que cuando mandaste la columna, no la quise leer, y especialmente porque me encantó el título y me pareció que era una incógnita que yo tenía que develar recién cuando vos lo contaras. ¿Qué es el dilema de la gran puerta?
Bueno, el dilema de la gran puerta, que como bien dijiste es el título de la columna de hoy, ahora te voy a tratar de, a ti y a todos los que nos están escuchando, develar el misterio.
A ver.
Pues bien, la historia de Turquía, que es riquísima, se la puede reseñar en cuatro nombres, en cuatro personajes. Osman I, fundador de la dinastía otomana, el primer sultán y quien sentó las bases del imperio a finales del siglo XIII e inicios del siguiente. El segundo es Mehmet II, el conquistador o al-Fatih, quien recibe ese apelativo por haber tomado Constantinopla un 29 de mayo de 1453. Y con ello, no solo cayó el Imperio Romano de Oriente o Bizancio, sino que es el principio de la expansión otomana en Europa. El tercero es Solimán I, el Magnífico, uno de los soberanos que dominó la escena del siglo XVI. Con él, el imperio alcanzó su máxima extensión. Su acertada visión geopolítica lo llevó a firmar el primer tratado entre un monarca cristiano, Francisco I de Francia, y un musulmán, pues lo que buscaba era fronteras seguras para el imperio en el Danubio, en Asia Menor y en el Mediterráneo. Es la génesis del otomanismo. Y el cuarto es Mustafa Kemal, llamado Atatürk, o padre de los turcos, general y estadista, fundador en 1923 de la República Turca y su primer presidente. Terminó con el sultanato e imprimió un modelo laico y occidental que se estructuraba en la fuerza de dos instituciones, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Es así que podemos visualizar en estos cuatro personajes el nacimiento del imperio, su expansionismo, su consolidación y la creación de la Turquía moderna. Pero a principios de este siglo irrumpe en el escenario turco y global Recep Tayyip Erdogan, líder del partido AKP, que llega al poder como primer ministro entre el 2003 y el 2014 y luego, hasta el presente, presidente de Turquía, quien paulatinamente, esgrimiendo un estilo populista, fue imprimiendo un modelo islamista alejándose del kemalismo y con una visión geopolítica basada en el neo-otomanismo explicitado en las obras del diplomático y académico turco Ahmet Davutoğlu. En estos 20 años, Erdogan ha tratado a través de la visión geopolítica señalada posicionar a Turquía como actor principal, tanto en Oriente Medio como en la cuenca del Mediterráneo. Y si tomamos como referencia el balance del año próximo pasado, Turquía, más allá de la acuciante crisis económica, las fuertes críticas y protestas por la violación de derechos civiles y persecución de opositores, y el permanente conflicto con las minorías kurda y azerí, ha logrado remixar su diplomacia, influenciando fuertemente en el Cáucaso tras el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. También, a través de sus fuerzas armadas, controlar el territorio sirio a los grupos independentistas kurdos y colocarse en el rol de mediador en la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, se han agudizado las tensiones en el Mediterráneo Oriental con Grecia, Chipre y Egipto, en relación a los yacimientos submarinos de gas, sin olvidar la intervención en la guerra civil libia, las recurrentes idas y vueltas con Israel y sus políticas extorsionistas en relación a las migraciones con la Unión Europea, sin dejar de lado sus cortocircuitos con los Estados Unidos, lo que deriva que Turquía camina al filo de peligrosas crisis. Por lo reseñado, es que por primera vez Erdogan no haya logrado reafirmar su poder en la primera vuelta de las elecciones del pasado 14 del actual, aunque logró el 49.42%, lo que demuestra que el presidente turco no está tan débil como equivocadamente marcaban las encuestas, que al parecer se dejaron llevar por algunos factores, como ser el efecto del desgaste en el poder o la crisis económica, o que esta vez se presentaba una coalición sólida de los partidos de la oposición. En cuanto a la oposición, que obtuvo el 45% de los sufragios, está liderado por el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, de 74 años, del Partido Popular Republicano, o CHP, con un programa prolaico y prooccidental, pero que para muchos no era el candidato ideal para pelearle las elecciones a Erdogan, pues la figura que reúne una mayor convocatoria y con gran carisma es el actual alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, de 54 años, del mismo partido que Kılıçdaroğlu, pero sobre quien pesa una condena a prisión de 2 años por insultar a un juez, sentencia que está en apelación y que se considera, obviamente, que el incidente tuvo motivaciones políticas y electorales. Pero no hay que olvidar al tercer candidato, Sinan Ogan, político de 55 años, líder del Partido Acción Nacionalista, que representa el ultranacionalismo, que obtuvo el 5% de los votos. Y es poco o nada probable que sus votantes apoyen a Kılıçdaroğlu en la segunda vuelta, pues en la visión de Ogan exige 2 medidas que el socialdemócrata difícilmente aceptaría. Una es la expulsión de 4 millones de refugiados y la otra es romper la alianza con los kurdos, por lo que no sería extraño que los votantes del ultranacionalista se vuelquen a apoyar a Erdogan el próximo 28 de mayo. Ahora bien, otro aspecto que no hay que dejar pasar de lado es que estas elecciones no se elige solamente al presidente, sino que también abarcó a las bancas en el Parlamento, como asimismo se eligieron alcaldes municipales, miembros de consejos provinciales y muhtas, que es la autoridad máxima en las aldeas y que son independientes a los partidos políticos. Y estas elecciones del pasado domingo en el ámbito legislativo le han dado a Erdogan y sus aliados una mayoría que hará prácticamente imposible que algunas promesas del líder opositor Kılıçdaroğlu, en caso que ganara la segunda vuelta, se puedan materializar, como ser, por ejemplo, la reforma constitucional y el recorte a las facultades del presidencialismo, algo muy distinto si gana el actual presidente, pues contará con al menos el 50% de las bancas a su favor. En cuanto al desarrollo de los comicios del domingo, que si bien no hubo un control absoluto ni denuncias de fraude masivo, según observadores de la OSCE, el sistema electoral turco muestra algunos distritos con retrasos en los conteos, que algunos lo ven como una táctica del AKP para generar el rumor que la caída, por primera vez por debajo del 50% de Erdogan, es algo sospechoso, buscando instalar la idea que el porcentaje perdido sería una especie de golpe de Estado orquestado por potencias extranjeras, lo que se suma a una verdadera campaña sucia que arremete contra el líder opositor a través de fake news que muestran su cercanía con el líder del PKK, el kurdo Murat Karaliyan. Y en la orquestación de esta campaña de falsas noticias no estaría ajena la mano de Moscú. Es así que el mapa electoral nos muestra que el interior es todo de Erdogan, a excepción de la provincia de Tunceli, región natal del líder opositor Kılıçdaroğlu, mientras que la oposición se impone en regiones costeras, en las kurdas y en las dos grandes ciudades, Estambul y Ankara, con alcaldes opositores. Sin embargo, el caudal de votos obtenido por Erdogan, algo no esperado, solo se explica por el populismo islamista que apoya incondicionalmente al presidente, a quien se lo ve como el único que puede recuperar las pérdidas producidas por el terremoto, tanto humanas, aproximadamente unos 50.000 muertos, como en infraestructuras y viviendas, pero que en realidad el gran responsable es Erdogan, por una política inmobiliaria poco eficaz en el control de las construcciones de edificios sin la debida preparación antisísmica. También, otra explicación de lo ocurrido el domingo, teniendo en cuenta la crisis económica, que es acuciante, con una inflación que según datos oficiales supera el 43%, pero que en un informe de una consultora independiente del Instituto Elcano de España es del 112,5%, a lo que podemos sumar una moneda, la lira turca, que viene depreciándose año tras año. Entonces, esto es porque no es sufrido, esta situación económica no es sufrida por la diáspora donde Erdogan ganó contundentemente. En este escenario, de cara a la segunda vuelta, el próximo 28 de mayo, Erdogan consolidará su alianza con los sectores islamistas y ultranacionalistas. Estos últimos prácticamente tienen la llave de su probable triunfo, en contraposición a la izquierda nacionalista kurda, que no fue lo suficiente para llevar a Kılıçdaroğlu a una victoria en primera vuelta. Y por supuesto, el presidente turco en su campaña apuntó a reafirmar la identidad turca y arremeter contra los kurdos y su accionar terrorista, enfatizando la cuestión seguridad, sin olvidar que también ha apuntado contra los alevíes. Finalizando, Dani, la columna de hoy, las conclusiones son el resultado definitivo de las elecciones de la segunda vuelta no solo afectará a Turquía, sino también tendrá implicancias geopolíticas para Europa, para Oriente Medio y el litoral africano del Mediterráneo, sin olvidar los señalados cortocircuitos con los Estados Unidos. Y ese es el dilema de la Gran Puerta, como se la llamaba Constantinopla, que se develará el 28 de este mes, si se abrirá hacia Occidente con aires laicos y menos islamistas, una remake del kemalismo, o se reafirmará el neotomanismo y el populismo autócrata e islámico. Por eso, la frase elegida es de Henry Kissinger, que dijo: la historia es la memoria de los estados.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuenzalida. A ver, ¿me equivoco o le falta la nada misma para ganar? Digo porque si obtuvo casi el 50%, es muy difícil imaginar que no consiga eso en el, digamos, había una tercera fuerza, tendrían que prácticamente toda la otra fuerza votar por el opositor. Y ya dijeron que no.
Aparte. Así es, Dani. Lo que pasa es que, como yo te lo dije en la columna, Ogan, que es Sinan Ogan, que es el político ultranacionalista y que obtuvo el 5% de los votos, lo que le exigiría a Kılıçdaroğlu, que es el que obtuvo la segunda posición en las elecciones del domingo pasado, es prácticamente innegociable. Es decir, para el socialdemócrata que tiene una visión occidentalista y laica, el hecho de expulsar a 4 millones de refugiados o que rompa todo diálogo, ni siquiera alianza, el diálogo con la minoría kurda, es algo que sería inadmisible para la oposición. Por lo tanto, como yo lo veo, creo que no sé si el 5% que obtuvo Ogan irá, digamos, en masa a apoyar a Erdogan, y entonces tendríamos que hablar 49-5 de un casi 54%, con lo cual es lo que tú dices, es decir, ganaría en la segunda vuelta. Al menos con que de ese 5% la mitad le dé el apoyo a Erdogan, ya superaría el 50% necesario.
No, aunque fuera un solo punto de los 5, aunque fuera un quinto, ya le alcanzaría.
Exactamente.
Creo que de alguna manera ya está casi decidida la suerte de Turquía, por lo menos en este caso, pero bueno. Fue más peleado de lo que otras elecciones fueron, pero también es verdad, las encuestas fallan en todo el mundo.
Así es, como vemos, las encuestas a veces te pintan un panorama que es como yo lo dije, los encuestadores, incluso algunos analistas que colaboraban con las consultoras, pensaban que el lógico desgaste de 20 años de Erdogan o el tema de la inflación, la crisis económica que es seria en Turquía, e incluso sumémosle que tuvo que soportar el tema del terremoto. Es decir, todos esos factores iban a jugarle en contra a Erdogan. Sin embargo, como vemos, las encuestas se equivocaron. Yo creo que es muy difícil, no digo milagro, pero prácticamente es poco probable que la oposición en la segunda vuelta pueda ganarle a Erdogan. Podrá ser también una gran elección, podrá quizás a lo mejor superar ese 45% que obtuvo, pero yo creo que Erdogan tiene las de ganar el 28 de mayo.
Bueno, seguramente lo más probable es que así sea y veremos qué significa eso, como relatabas vos, para todo el mundo, ¿no? Cada uno con sus intereses. Turquía está en el centro de muchos intereses. Esto involucra a Israel, involucra a Irán, involucra a Occidente, involucra a la OTAN, de la cual es parte. Bueno, veremos.
Sí, y espero que se haya aclarado la incógnita de la
gran puerta.
Del dilema de la gran puerta, porque en su momento a Constantinopla se le decía la gran puerta porque era prácticamente el puente entre Occidente, entre Europa y Asia.
Sí, acá en el barrio nosotros diríamos, es un dilema de la gran, y no decís puerta, decís algo parecido, pero dije, bueno.
Que también empieza con P.
Claro, y con U, y termina con A. O sea, ahí le anda, ¿eh? Sí. Pegó en el poste, digamos.
Ahí le... Sí, más o menos como el Fortín.
Sí, qué desastre. Mejor no hablemos. Bueno, abrazo grande, a disfrutar de la casa, a hacer orden y nos encontramos en 7 días.
Dale, Dani, un abrazo grande. Chau, chau.
Allí está el amigo y profe Luis Fuensalida.